En el tiempo que dura un cambio de música, nuestra máquina del tiempo nos ha trasladado desde el antiguo Egipto hasta España. Estamos en la corte de los Reyes Católicos y nos acompaña en este viaje el profesor de Historia Medieval Manuel Ladero Quesada, de la UNED, para explicarnos cómo era el mundo urbano, cuál era el papel de las ciudades durante el reinado de Isabel la Católica. Continuamos así con el ciclo de espacios que el Departamento de Historia Medieval de la UNED está elaborando para conmemorar el quinto centenario de la muerte de esta reina.
Muy buenas tardes. Para empezar, podríamos decir que al margen de los diferentes orígenes o de las peculiaridades urbanísticas, sociales o económicas que puedan presentar, lo cierto es que en la historia castellana de estos siglos bajo medievales se puede entender a las ciudades como un elemento, en cierta manera, uniforme, con un papel propio, unas veces secundario, otras veces de primer orden, en la vida política del reino.
Ese papel de las ciudades en la vida política del reino viene condicionado por los acontecimientos históricos anteriores que supusieron la búsqueda de un equilibrio entre los diferentes poderes, los reyes, la alta nobleza y los llamados patriciados urbanos. El profesor Ladero Quesada nos lo explica.
Después de asistir a una política de reorganización interna del reino que se desarrolla a partir de Alfonso XI a mediados del siglo XIV y que para las ciudades implica la toma del poder municipal por parte de un reducido grupo de individuos que integran lo que denominamos oligarquía o patriciado urbano, Castilla va a vivir una época de enorme agitación política como consecuencia del enfrentamiento civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara. Más adelante, tras el advenimiento de la dinastía Trastámara en 1369 y durante el periodo en que esta reina en Castilla hasta 1474, momento de la muerte de Enrique IV, continúan desarrollándose los corpus doctrinales y los mecanismos institucionales del Estado monárquico y el proceso de equilibrios y de tensiones entre los reyes, la alta nobleza y los patriciados urbanos, que habían comenzado en la segunda mitad del siglo XIII durante el reinado de Alfonso X aproximadamente. En los primeros años de este periodo, entre 1369 y 1406, comienzos del siglo XV, asistimos a la emergencia y el primer auge de lo que se denomina la nobleza nueva, con familias como los Mendoza, los Manrique, los Zúñiga, etc. Familias protegidas por los reyes y que experimentan un crecimiento muy notable de los territorios, de las tierras sometidas a la jurisdicción de estas grandes familias. Un incremento que a la vez va a venir en paralelo con un deterioro evidente de la fuerza política de los concejos de realengo de las ciudades bajo el control monárquico. En las Cortes, que es un poco la máxima expresión de poder de las ciudades medievales, solo se reúnen representantes de 17 de las ciudades castellanas. Y aunque es cierto que las reuniones se desarrollan con cierta frecuencia, solo van a servir de escenario para luchas políticas de las que en general son ajenos los intereses de los habitantes de las ciudades. Por otro lado, el control de los gobiernos municipales por grupos aristocráticos locales con intereses pues bastante similares a los de esa alta nobleza que mencionaba, a la que a menudo incluso están unidos por lazos de clientela o en otros casos también el hecho de la supremacía que se produce por parte de la corona ejercida a través de los corregidores, explican esa, digamos, situación de cierta debilidad que de las ciudades que en cierta medida pues desequilibra ese edificio político que hemos visto que tiene tres patas: la monarquía, los monarcas, la alta nobleza y las ciudades. Entonces esta situación de cierta debilidad de las ciudades en este momento pues desequilibra un tanto el edificio político del reino, precisamente porque el desequilibrio se produce por ese predominio de la alta nobleza que alcanza su mayor grado de expresión pues a mediados del siglo XV durante el reinado del citado rey Enrique IV. Pero por otro lado, este periodo es en general un tiempo de crecimiento económico, de crecimiento de población y también de una cierta flexibilización de las estructuras sociales. Eso sí, con un incremento pues muy importante, muy significativo del poder económico, del poder territorial de la alta nobleza, que va a traer como consecuencia la pugna entre dos claros modelos de monarquía. Por un lado estarían aquellos que son partidarios de la plena efectividad del ejercicio del poder real, naturalmente respetando la preeminencia social y económica de la nobleza, pero buscando la colaboración política entre todos los habitantes del reino. Pero, por otro lado, estaban aquellos que optaban por sujetar la voluntad política del rey a una forma de gobierno que podríamos denominar como aristocrática, con una cabeza monárquica. Es decir, que el desarrollo del Estado monárquico quedaría sujeto a los intereses del estamento nobiliario bajo la dirección de aquellos de sus miembros mejor instalados en la corte regia. Esto va a provocar que las luchas entre bandos ciudadanos, entre bandos de noblezas e individuos, también nobles, fuese casi permanente, casi constante. De manera que en muchos momentos se tiene la sensación de que los nobles no tenían otro programa político que no fuera el de apoderarse del Estado y hacerle funcionar en su beneficio, hasta el punto de incluso hacer peligrar la propia existencia de la monarquía como tal.
Toda esta situación va a cambiar radicalmente con la política unificadora puesta en marcha por los Reyes Católicos, que produjo un desarrollo legislativo, económico y demográfico de las ciudades, depreciado, eso sí, en parte debido a la expulsión de los judíos. Manuel Ladero Quesada.
La política centralizadora y de reforzamiento del poder monárquico que desarrollan los Reyes Católicos supone la recomposición, bajo su autoridad naturalmente, de todos estos poderes del reino. Por lo que se refiere a las ciudades, van a seguir gobernadas por sus propias oligarquías locales bajo la tutela monárquica, ejercida directamente a través de los corregidores y de otros oficiales, pero también mediante todo un corpus, un cuerpo legislativo referido a los más variados asuntos y que solo será de obligado cumplimiento en todas las ciudades del reino. Unas ciudades que progresivamente han ido y continúan incrementando su población y que cada vez juegan un papel más relevante dentro de la vida económica del reino. El auge de mercados y ferias, la presencia cada vez más numerosa de mercaderes extranjeros y el desarrollo de unas, llamémoslas, clases medias urbanas de comerciantes y de artesanos son fenómenos cuyo análisis resulta imprescindible para comprender adecuadamente el mundo castellano de fines de la Edad Media. Un mundo en el que también hay que registrar pérdidas significativas que afectaron especialmente a la vida cotidiana de las ciudades, como consecuencia en este caso de la política de unificación religiosa que acarreó la expulsión de la población judía. Si bien es cierto que en buena medida esa pérdida quedó paliada por la gran cantidad de conversiones que se produjeron. Una minoría judía que había sido especialmente activa en el desarrollo de la vida urbana en todos los reinos peninsulares, pues a lo largo de toda la Edad Media.
Los Reyes Católicos fueron sometiendo a todos los elementos sociales bajo su poder directo. No solo las ciudades y sus concejos, los acuerdos con la alta nobleza van a acabar con su intervención en la vida política de las ciudades, respetando siempre, eso sí, sus intereses económicos. Aunque cuando el acuerdo no fue posible, los reyes no descartaron medidas más radicales contra esa nobleza insumisa.
Como digo, el triunfo de los reyes Isabel y Fernando en la Guerra Civil de 1475 a 1479 trajo consigo la restauración del poder regio, de su efectivo ejercicio a través de los cauces institucionales que ya estaban establecidos y también de su aumento a través de las medidas de carácter, digamos, autoritario tomadas por los monarcas. En lo que se refiere a la política concejil, se consumó la tendencia tradicional castellana, esto es, la integración de los poderes municipales en el ámbito del poder territorial común de la corona, de tal manera que, contra lo que se ha dicho en ocasiones, no existen sistemas urbanos, o mejor dicho, concejiles con carácter autónomo, más allá de unos límites muy marcados y cada vez menores y más permeables al ejercicio de la autoridad regia. Los acuerdos con las principales casas de la alta nobleza, la derrota de otras en los años de la Guerra Civil, van a garantizar el final de esa intervención de la nobleza en la vida política de las ciudades, al menos en sus aspectos más llamativos. Algunos grandes nobles incluso dejan de residir en las ciudades. Bien es cierto que, aunque siendo este final tajante en todo aquello que dañaba o cuestionaba la autoridad regia, sí que se produjo un respeto absoluto en lo que tiene que ver con los intereses económicos, fundamentalmente de la alta nobleza en los ámbitos urbanos. Una vez que se prohíbe que los nobles concierten acostamientos y pactos de vasallaje en sus ciudades de residencia, y conseguido también que dejasen de participar de una forma activa en la organización y dirección de esos bandos municipales, los concejos de realengo, las ciudades de realengo, y los monarcas pudieron establecer un nuevo equilibrio en las relaciones mutuas, cuyas líneas generales fueron diseñadas en las reuniones de cortes de los años 1476 y 1480. Mientras tanto, en el transcurso de la guerra y en otros momentos del reinado, los reyes adoptaron algunas veces actitudes políticas que podríamos denominar como ejemplarizantes, como fueron, por ejemplo, la orden de derribar algunos alcázares y castillos urbanos o el ejercicio de la justicia personalmente en una determinada ciudad, como por poner un ejemplo, pues ocurrió en Sevilla en el año 1477.
En cualquier caso, lo que más afectó a la vida de las ciudades fueron las medidas generales adoptadas por los reyes católicos y que, como nos cuenta el profesor Ladero Quesada, contribuyeron de manera decisiva a su desarrollo y esplendor.
Entre el año 1477 y 1480, el control de las administraciones municipales se intensificó de forma notable a través del Consejo Real y del centenar de corregidores que dependían de él y que van a establecerse y a permanecer en las ciudades de una forma fija, pagados por los propios fondos municipales y cumpliendo instrucciones detalladas sobre su cometido que ya estaban sistematizadas y puestas por escrito a partir de 1493. Pero esta nueva situación no es ni mucho menos sinónimo de ineficacia o de parálisis, más bien todo lo contrario, sobre todo porque vino a frenar el absentismo en el ejercicio de la gestión municipal y ello permitió a la monarquía pues promover mejor la ordenación interna de la vida ciudadana en muchas materias, especialmente a partir de la década de los 90 del siglo XV. Se producen mejoras urbanísticas, se construyen edificios públicos, se refuerzan y sanean las haciendas locales mediante la autorización de impuestos extraordinarios y sobre todo se sistematizan y se ponen al día las ordenanzas por las que se regían los municipios y también se produce una cosa que es francamente positiva para los historiadores de hoy día. Se produce una mejora en el sistema de archivo, especialmente en lo que toca a la conservación de privilegios, de cartas reales, de actas de las reuniones del Consejo de Regidores, los libros de contabilidad. En definitiva, todo un material que nos va a permitir a los historiadores actualmente pues profundizar de forma notable en estos años finales del siglo XV que enlazan con el comienzo de la España moderna.